Roberto, ¿cómo era tu relación ahorita con Sugar Ray Leonard? ¿Usted
no, sí, como no es buen amigo mío. Sugar Ray Leonard es buen amigo mío. El otro día fue a buscarme hace tiempo para hacer la película, un corto, bueno, como dice, me traje. Me fue a buscar a Panamá, pensó que yo le iba a decir algo, lo iba a tratar mal, porque entonces comenzamos a hacer la película esa que él quería hacer de No Más. Y entonces hicimos la película. Yo era el chofer de él, yo lo llevaba para todos lados. Y entonces cuando fui allá, que yo creo que tú has ido a Cogo, ¿no?
Claro, claro. ¿Lo llevaste para allá?
Sí, lo llevé para allá, de un amigo mío que te quiero llevar allá, que te hablé. Uh-huh. Yo tengo un amigo mío que dueño de un restaurante y me lo llevé para allá. Y el hombre venía tan contento en el carro, que llamó a la mujer, porque ahora hay los teléfonos que tú llamas a tu mujer y ella te ve de allá para acá, uh-huh. Que yo no lo sabía. Dije, mira, mi amor, yo dura que mi chofer, y yo digo, sí, yo soy el chofer de él, pero le pego también. y la muerte de risa. Y entonces yo siempre me veo con él, porque cuando él hace muchas obras de beneficencia, y él me llama durante, necesito, quiero que me ayude porque yo tengo una fundación. Ah, bien, tú nada más llámame que yo voy para allá, y siempre veo cuando me llama. Somos muy buenos amigos, muy buenos amigos. En estos días tuvo Molly por Panamá, porque Molly quiere hacer una... Yo creo que él tiene tramado ser promotor en Panamá. Y entonces yo lo llevé, en Panamá hay unos buenos voceros que están subiendo ahora, claro, ahí, claro. Que están allá de María Toto.
Claro, claro.
Que están ahí, y ahí está uno.
Yo entrené donde María Toto.
Sí, ahí hay un... Sí, pero María Toto no es entrenadora.
No, yo sé que
entraba María Toto él. No entra. El único que es regular ahí es Zanahoria.
Zanahoria,
sí. Entrenadores no son tan buenos nada. María Toto no es entrenadora. Bueno, como te iba diciendo, entonces ya me olvidó lo que te dije. Ay, a la fecha se me olvidó. ¿Qué iba a decir yo?
Me estás hablando de Sugar Ray. Yo soy promotor.
Ay, ahora, bueno, ahora
para. Taco, güey.
Y ahora. Ya se me olvidó lo que iba a decir.
Pasa una pregunta.
Bueno, this is probably physically like the best shape that I've seen you in like
pero
any
si
of your films.
Español, porque no habla
porque yo me expreso mejor en inglés.
No me digas.
Ok, bueno.
¿Tú te crees gringo?
No,
si everybody people is the Latin here, why are you in Spanish?
Bueno, no te burles de mí.
No me estoy burlando, habla como te dé la gana.
Este es lo mejor que has estado físicamente en una película.
Ahora te entendiste.
¿Cómo fue tu transformación para la película? O sea, tenías como zero fat. En lo que te veíamos sí. En la película, ¿cómo era físicamente que te preparaste para el rol?
Sí, no, bueno, yo básicamente me mudé para Panamá y comencé a entrenar con los hijos de Roberto,
no.
Los primeros, al principio.
Ay,
claro,
ay,
claro.
Ay.
Al principio comencé a entrenar con ellos, como para ir más o menos soltándome, aprendiendo las cosas básicas, y luego seguí entrenando con otros entrenadores que están allá. Creo que estábamos hablando de María Toti, que es una entrenadora, sino era la que me preparaba algunas cosas. Y nada, fueron varios.
Yo busco a María Toti porque María Toti está enamorada de él.
Claro.
¿Quién la culpa? ¿Quién la culpa?
No la culpo, claro, porque hasta yo estoy enamorado de él. Porque...
¿Cómo te quiero?
María Toti es una muchacha que ha vivido toda la vida en el boxeo, desde que era una niña. Y bueno, y siempre ha estado con boxeadores y ella sabe.
Ayuda, pues sabe.
Sí, ayuda, sabe boxeo, igual que Zanahoria, que también sabe boxeo, y sí, creo que te han ayudado bastante.
Sí, me ayudaron mucho, sí.
Bastante, sí.
Y bueno, nada, el entrenamiento fue duro. El entrenamiento eran por lo menos 5 o 6 horas al día, claro, dividido en. Y dependiendo también cómo el cuerpo respondía, pero dividido en dos entrenamientos. Entonces, básicamente el entrenamiento de la carretera, como se le dice, el road work, lo hacía en la noche. Y el entrenamiento, por ejemplo, en Panamá, o trotas en la noche, o trotas muy temprano en la mañana, exacto, porque si no te derrites en cualquier otra hora del día.
Sí, sí.
Entonces yo prefería, como tenía que ensayar y...
De
noche era mejor para mí. Y luego en la mañana descansaba y al mediodía me iba a entrenar ahí en la cuadra, porque además el lugar donde entrenaba era muy caliente.
Sí, sí.
Entonces, claro, me ponía unas condiciones, las condiciones de temperatura eran tan altas, que realmente te preparaba, pues te preparaba las articulaciones, sudabas, te preparaba además para resistir De modo que cuando ya estabas en el aire acondicionado, volabas.
Ya era otra cosa.
Ya era otra cosa.
Pues. Lo que pasa, bueno, que Panamá es como dice, porque él trae un gimnasio de un amigo mío privado, que es multimillonario. Entonces, cada piso tiene, porque él vende muebles. Claro. Tiene un hotel también, que es el Hotel Caribe, él es de Yacena. Él tiene un piso aquí lleno de muebles, tiene un piso aquí lleno de muebles, aquí tiene otro piso lleno de muebles. Pero él vació el último piso, porque él es promotor de boxeo y le encanta el boxeo. Sí. Y entonces el vacío eso para que todos sus entrenadores entrenan ahí. Claro. Es donde entra ahí. Es mejor el que vaya, porque si te van a otro lado a entrenar, no te van a dejar tranquilo.
Claro.
Todo el mundo va a querer fotos contigo.
Claro, además que no todo el mundo puede entrenar ahí.
Sí, no.
Ahí o sea, hay solamente es que algunos, periodistas. No, ni siquiera puedes entrar periodistas. Pero el techo es de zinc, a propósito. Entonces el techo es muy caliente. Muy caliente para que tú estés ahí. O sea, estar ahí. Es que imagínese un sauna, porque imagínate entrenar dentro de un sauna, no hay diferencia. O sea, ese es el aire que respira.
Sí, te mueras. Sí,
claro, cuando solo llegamos a las peleas.
¿Te dormía?
Claro, porque estaba.
¿Puede aire acondicionado?
Puede aire acondicionado. Entonces, nada, fue un entrenamiento fuerte. Para poder entender la mentalidad de un boxeador, yo tenía que aprender a boxear, pasar por la experiencia del boxeo. Si no, eso tú no te lo puedes imaginar, tú no puedes imitar eso. Además, menos una leyenda como Roberto. O sea, yo no podía intentar hacer las coreografías basadas en las peleas de él si yo no había pasado antes por el proceso de aprender a boxear yo mismo. Sí. Entonces te cambia la vida, porque el boxeo te cambia. Claro, yo no soy boxeador profesional, pero aprendí a pelear y eso te cambia mucho, te cambia
la
vida.
Bueno, tú sigues entrenando.
Primero
que te ponen, mira, hay una cosa que la gente no sabe, cuando tú entrenas, tu mente es más rápida y te vuelves mucho más inteligente, eso es lo que la gente no entiende. Si entrenas, en el caso de él, pues.
Es verdad.
Entrenando, la mente está más limpia, los ojos tienen mejores condiciones y piensa mucho más rápido.
Toma mejores decisiones.
Sí, te piensa rápido. ¿Me entiendes? Mucha gente no entiende eso. No. Pero pues esas son las condiciones.
Sí.
¿Cuánto poder tenía usted sobre el script para que sea accurate? Para que sea lo más preciso a la vida real.
Bueno, no te entiendo lo que tú me estás hablando. Háblame mejor en chino.
Qué malo es usted. Me dijo que no se iba a burlar de mí.
No, él es bueno.
No, la historia, ¿cuánto detiene el porciento de que sea verdadero? ¿Cuánto tuvo usted para poner ahí a la historia, decir esto fue lo que a mí me pasó?
Bueno, yo le di todo el material a ellos.
Ah, ya.
Yo le di la libertad que hicieran con el material. Bueno, yo nunca me metí en la escena, ni siquiera me aparecí por ahí, porque no quiero que digan que yo estaba ahí. Yo ni me aparecí por ahí, ¿me entiendes? Sí, franco. Yo le di un buen material a ellos para que hicieran el material que ellos tenían que hacer. Sí.
Bueno, y que te habla de lo sensible y de lo inteligente que es Roberto. Porque él sabía que su presencia era tan fuerte que se llegaba al set. No solamente me iba a poner nervioso comenzando por mí, sino a todo el mundo le iba a poner nervioso.
Sí, porque si hay una escena que a mí no me gusta, pues yo lo voy a mandar para Venezuela. Sí. Y eso es lo que es.
No, además que también, o sea, él llegaba, saludaba rapidito a la gente. La saludaba rápido, o sea, le dejaba su magia y luego se iba, pues.
No,
se iba para no alterar.
Sí, todo.
Sí. Pero al mismo tiempo, él estuvo siempre muy presente. Él, su familia, bueno, Robin, su hijo que está allí, que es uno de los productores de la película.
¿Ya vino Robin?
Está ahí. Que estuvo muy cercano a nosotros. La experiencia, estábamos todos juntos.
Hay una cosa que yo le doy gracias a Dios, que yo no quería. Yo nunca quise que mis hijos fueran boxeadores. Hay una cosa que la gente no sabe. Este que está acá atrás es tremendo boxeador y tremendo entrenador. Y mi otro hijo es tremendo entrenador y tremendo boxeador porque hizo varias peleas. Y mi hija Richel, que tú conoces,
también,
fue boxeadora también. También. Pero hay dos cosas. Yo le dije que se dejara entrenar, que no esté buscando a nadie para entrenar, porque yo conozco a los boxeadores. Entrenar boxeador, te lo digo porque he pasado por esta etapa y ya yo lo hice una vez. Y le dije, no quiero que se metan a loco a estar entrenando gente, boxeadores. Entrenar boxeadores es lo más duro que hay y el boxeador es lo más disciplinado que hay, ¿entiendes? Pero ellos no me quisieron creer. Bien, yo le di gracias a Dor, que hoy él trabaja en la televisión, es artista de cine igual que este. Sí, bueno, este actor igual que este, nada más que este está más rankeado. Mi hijo trabaja en Canal 13 en Panamá con... Y uno de los bravos, ha visto varias películas. Mi chavo El otro chavo entrena, pero la gente de plata. Yo le digo que no entrena, que no entrena. Sí, 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 sí. Fíjate que está listo, sin vergüenza.
Sí,
el hermano, el otro le llaman chavo, le puse chavo por chavo chipirito. Entonces tuve que buscar a gente de plata, entonces pusimos un gimnasio, pero él nunca va al gimnasio. Entonces él lo llama y él va a casa privada, a defensas personales. Porque mi hijo aprendió boxeo primero, después aprendió, cuando vino la fiebre de Brulí, aprendió eso, ¿me entiendes? Así que mi hijo está preparado en las dos cosas. Y le doy gracias a Dios que mejor es que entrene gente que le puedan pagar a boxeadores que no te van a pagar. Porque el que entrena a un boxeador es porque necesita. Tuve que hay muchos entrenadores. Hoy en día hay 1,000, 100,000 entrenadores, pero ninguno sabe un carajo. No sabe nada. No sabe nada. Y tú lo dices que entrenadores, pero no saben nada. No saben nada.
¿Qué le pasa a los boxeadores hoy en día? Porque usted cuando saliste en los 80 tenía a Hagler, antes con los mejores, Sugar Ray Leonard, monstruos. Y usted arriba de todos. Pero ¿qué pasa hoy en día que...
Bueno, tiene muy buena respuesta para él. Yo estaba ligando que le preguntara eso, me encanta lo que él dice siempre.
No, mira, no todo es época. En nosotros había buenos boxeadores. Yo nací para ser boxeador. Hay boxeadores que son hechos, que se hacen. Yo no, yo nací completo. Y yo le doy gracias a Dios que tiene las tres cosas: fortaleza, pegada y resistencia. ¿Me entiendes? Tiene que tener fortaleza, pegada y resistencia. Esas son las tres cosas que tiene que tener un boxeador. ¿Me entiendes? Porque si tú tienes la resistencia, pegada y inteligencia, el boxeo es fácil. Muchos nacen solamente con fortaleza. Marvin Hagler es un hombre de fortaleza. Chugarre, el hombre, es un hombre de boxeo, que es inteligencia. Igual que Mayweather, pegar y que no te peguen. ¿Me entiendes? Por eso digo, son las épocas, es la época. ¿Me entiendes? Ahora, claro, hay boxeadores que pierden la cabeza cuando le meten un ñemazo. Y eso está malo. Es cuando tú más inteligente tienes que poner. ¿Me entiendes? Y ahí donde están los fracasos. ¿Me entiendes? Mira, yo vi la pelea de Mayweather con Colorado. ¿Cómo es? Colorado, ¿no? ¿Qué le llaman?
Sí,
el grandote. Él perdió porque, para mí, él perdió porque tuvo que rebajar demasiado. Pero si él fuera un poquito más inteligente, él le hubiera ganado fácil a Mayweather. Pero bueno, así el boxeo.
Canelo,
correcto. Y el Colorado, por eso, ¿no? Sí, pues le dice Canelo porque es Colorado, ¿no?
Creo que es el apellido de
¿Y en Latinoamérica, cómo está el boxeo en Latinoamérica?
Bueno, si vamos a hablar de Latinoamérica, tenemos que entrar por todos lados. El boxeo mundialmente anda mal. Anda mal. Pero bueno, una vez decayó el boxeo y se volvió a levantar el boxeo. Y yo dije que lo cogieran con calma porque el mundo da vuelta. El mundo es un escuadrón, el mundo es redondo. Y es verdad. Mira los tiempos de antes. Peleaban 20, 30, 40 saltos. Después saltamos a 15. Cuando saltamos a 15, vino un monstruo que se llamaba Muhammad Ali, que le abrió las puertas a todo el mundo. Dentro de los Muhammad Ali estaba un hombre que se llama Roberto Durán. Después de mí vino Sugar Ray Leonard. Y después de mí, han venido todos los demás. Vine yo, vino Marvin Hagler, vino Tommy Herr, vino Chipirito, también peleaba, ¿no?
¿Cómo?
No.
El Chapulín Colorado.
El Chapulín, todo el mundo peleaba. Entonces, la ventaja, bueno, pues digo, todo es por época. Bueno, nosotros éramos los mejores en ese momento. Vinieron los dos, que son buenos, pero nunca pueden ser tan buenos como los que quedamos atrás, porque nos ponemos viejos y es la naturaleza. ¿Me entiendes? Es la naturaleza. Porque Dios dijo, nace y produce, ese hice yo. ¿Qué pasa? Que en nuestro tiempo estaban los mejores boxeadores del mundo y no había dinero. Ahora hay regulares boxeadores y se cree que son la maravilla del mundo y hay demasiado dinero. Pero bueno, así es el mundo y nadie puede componer el mundo.
Edgar, quería saber, el papel es, balances mucho, es muy seguro usted como hombre, pero también había, ¿cómo se llama? ¿Inseguridades? ¿Cómo hiciste el balance de los dos?
No, yo creo que no, o sea, lo que hay son contradicciones, pero yo no creo que haya inseguridades. Si hay alguien que yo creo que tiene absoluta confianza en sí mismo es Roberto Durán. Es que no puedes de otra manera enfrentarte a otro tipo y caerte a trompadas si tú no crees realmente en ti. Hay contradicciones y eso es lo que hace el fascinante la historia. O sea, es, por ejemplo, Roberto y yo lo he hecho en otras oportunidades, o sea, tú lo ves en el ring y él es capaz él es capaz de transmitir una furia y una fuerza que se contradice con su nivel de ternura y de compasión en el resto, en otros aspectos de su vida. O sea, es un hombre familiar, más de 40 años tienes ya con Felicidad, es su misma, que es su columna, es su apoyo, que es Felicidad Iglesia de Durán, y esas son cosas que tú no te imaginas cuando lo ves peleando, es muy interesante, por ejemplo, ver cómo él manejaba todo el tema de la estrategia y de la táctica. O sea, el boxeo, la prepelea es tan importante como la pelea. O sea, tú comienzas a trabajar mentalmente, un deporte mental principalmente. Fíjate lo que él te dice, tiene claramente, si tú entrenas y entrenas bien, tu mente se vuelve más rápida. Entonces, en realidad, es un deporte principalmente mental, que contradictoriamente es un deporte, lo que hace que se relacione obviamente con el cuerpo, pero el cuerpo es solo una parte de eso. O sea, lo principal es la mente y lo claro que tú puedas estar. Y lo ves en la... ¿Ustedes vieron la película ya?
Sí.
Cuando lo ves en la película, ves que es una película... Una de las cosas que me parece más interesante sobre esta peli es cómo se concentra en los aspectos psicológicos del deporte más que en el tema físico. Normalmente cuando ves una película de boxeo, bueno, obviamente que las coreografías son magníficas, tenemos de las mejores peleas, o sea, intentamos lo mejor posible recrear dos de las más grandes, las que ves allí son de las más grandes peleas que han habido en la historia del boxeo, y sin embargo la película lo que te cuenta son todos los episodios y todo lo que está detrás de cada pelea y cómo Roberto era completamente estratega, o sea, que era el rey de crear de la guerra psicológica en el boxeo. Eso es una cosa interesantísima, pues, porque es un tipo muy inteligente.
Y un hombre como yo gozando.
Lo digo delante de ti y a tus espaldas.
No, también me alegro. Pero lo bueno mío es que yo gozaba el boxeo. Muchos boxeadores no gozan el boxeo, yo lo gozo.
Sí, bueno.
Cuando yo veo que yo peleo con un tipo que es más fuerte que yo, yo lo que hago es tratar de reculizarlo. Y cuando trato de reculizarlo, yo gozo el boxeo. ¿Por qué lo estoy gozando? Porque dicen que pega y que hace esto, y a mí no me puedo hacer nada, entonces yo gozo el boxeo. Entonces, ¿quién sale más fuerte y más inteligente? Roberto Durán. Porque el tipo quiere matar a Roberto Durán, y yo lo hago hacer mal.
Que venga tu trampa.
Yo le cae mi trampa, y yo lo hago hacer que se haga mal. Y el tipo desesperaba a querer matarme, ¿me entiendes? Y yo le juego con él. Le paro los golpes, yo voy al golpe allá y hace, yo nada más, tú nada más así, ya yo sé que más no viene, ¿me entiendes? Porque yo estoy mirando el pecho. Cuando yo hago así, la mano más rápido que va a salir es esta. ¿Por qué? Porque esta es la izquierda, esta es la mano que va a salir. ¿Por qué? Porque el boxeador siempre tira a la izquierda. ¿Cuál es el error de los boxeadores hoy en día? Que hacen así y te tiran a la derecha y dejan todo el espacio abierto. Y tú estás aquí, los golpes son 6 pulgadas, ¡pau! Es la misma fuerza que sacar acá. Ahora, la de acá no lleva tanta fuerza como la lleva aquí. Los boxeadores no saben pegar. Se pega con esto, ya se le ha hecho esto. ¿Me entiendes? Por eso que tú ves que yo no me muevo mucho. Los pies son para caminar y el cuerpo es para jugar con él. Cuando tú estás con un tipo, una persona aquí, tú no vas a tener que mover esto. Tú, cuando yo peleé con Mabel, yo no me movía tanto. ¿Me entiendes? Y él pensó que me iba a noquear. No pudo noquearme. Y según dice los entendidos, que Roberto no le ganó. Contó que me partí la mano, cuando le metí un ñemazo en la cabeza, me rajé la mano. Sí, me rajé la mano. Porque el boxeador tiene que aprender a pelear de aquí, ¿me entiendes? Y lo bueno que tenía Roberto Durán, el amateur peleó con todos los mejores boxeadores que tuvo Panamá. Y ahora que tú tienes que aprender, para poder aprender bien, tú tienes que comenzar del amateur. ¿Por qué tienes que comenzar del amateur? Porque todos los boxeadores no son iguales, cada boxeador pelea diferente.
Claro.
Cuando ya tú subes a profesionalismo, ya no hay nada que enseñarte, ya la sabes toda. Es cuando el niño va a la escuela, el billonario manda al niño a kinder. Cuando lo pasa para primero, ya sabe todo lo que le enseñaron en kinder, se lo enseñan en el primero. ¿Qué pasa? Lo pasan a segundo grado. El boxeo es igual. Tú tienes que aprender desde la amateur. De la amateur tú encuentras muchos boxeadores que todos pelean diferente. Te meten el codo, te pisan, te escupen, te hablan, te mientan la madre. Cuando tú subes arriba al ring, ya eso no te hace. Pero cuando lo haces en el amateur, que es para que tú pierdas la cabeza, ahí es donde tú tienes que volver más inteligente. ¿Tú ves? Y entonces tú dices, tú le dices, te voy a matar, y le mientas a la madre también. Te voy a matar. Entonces, ¿por la radio está saliendo? Bueno, está bien.
Roberto,
last question?
Roberto, de los boxeadores de hoy en día, ¿cuál tú piensas que es alguien como tú que le encanta el boxeo? Y no solamente para el dinero, pero en realidad están boxeando.
Que haya boxeadores que, igual que yo.
Pues que tenga el mismo sentimiento.
Ah, duro, dispara, dispara.
Está duro, está duro, está duro. Está duro, está duro, está duro. Nadie goza el boxeo como Roberto era cuando peleaba. Nadie. No. Mira, el otro día fuimos un boxeo, creo que era Canelo, ¿no? Yo le digo a ti, mira, lo van a noquear con la derecha. Y nada más, yo no sé, el miró para otro lado, palo lo noqueó, bueno, con la derecha.
Al piso. Al piso, no, ya viene el knockout, pero va a ver con la derecha.
Pero parece que alguien lo llamó y le
dijo. Alguien me dijo Edgar y yo así y le perdí el knockout. Era Canelo Khan. O sea, estoy en esa pelea importantísima, ha sido una pelea súper importante este año, una de las más importantes.
Sí.
Cuidado, y no la más importante que se hizo este año, que se ha hecho hasta ahora. Estoy en Las Vegas. Estamos en el César, ¿no?
Sí, sí.
En el César Palace, ¿no?
No, en el MGM.
En el MGM. Estamos en el MGM, o sea, que es histórico. Estoy con Roberto en primera fila. Roberto me está comentando la pelea conforme está pasando. Claro, yo estoy de claro. Imagínate, tuve el privilegio de estar a más caminar con este en Las Vegas, te puedo decir. No se ve. Wow. Bueno, eso es toda una experiencia. Y me siento ahí, estamos en primera fila, me está contando todo y de repente viene alguien y me dice, ¿qué es de que una foto? Y noquean al tipo. Yo no vi el knockout.
Y le dije, lo va a enganchar con la derecha.
Sí, digo, lo va a enganchar con la derecha. Y yo, claro, yo estaba así como que, ¿es de que una foto? Y yo, ajá. Knockout, me lo perdí. O sea, no vi ese momento. El momento toca que voló, el tipo cayó al piso desmayado.
Y cayó como muerto, porque se la pegó duro.
Sí.
Bueno,
dígame.
Pero
no hay. Entonces no hay nadie como usted.
Ya
te lo dije. Es una era. Y eso es lo bello. Es que es una era del deporte que ya no está. Y eso es lo bello de la película, pues. Capturó la magia y el misterio de una era que ya no existe. Estamos vivimos en un tiempo donde hay cada vez menos misterio y donde hay cada vez menos fascinación y menos respeto por el misterio, cuando realmente es el misterio el que define todo, en el arte, en la música, en el boxeo, y es algo que ya no tenemos, y creo que la película es un buen viaje para vivir esos momentos que ya no están aquí, una época que ya pasó.
Una buena película. Awesome.
¿Usted quedó feliz con la película?
Bastante, claro. Porque todavía...
Lloró y todo.
Sí, ayer de alegría.
¿Ah, sí? Uh-huh.
¿Sabe por qué, señorita? Porque un hombre como Robert Trump, que viene de la nada, él sabe donde yo nací, en el Chorrillo, y de la nada llega hasta donde yo he llegado, yo le doy gracias a Dios. Mi mente está perfecta. La gente dice que yo estoy loco, yo no puedo estar loco, pero ya yo estoy loco. ¿Qué más loco voy a estar? Pero yo soy un hombre feliz, estoy contento de la vida. A mí no se me subió el sumo de la fama. También el que quiere ser famoso, que sea famoso. El que tiene billetes, que Dios se lo bendiga, se lo gaste. Pero a mí me da igual toda esa, para no decir la palabra sucia. Sí, sí. Para no decir la palabra sucia.
Sí.
Yo, francamente, no sé qué decirte, pero la verdad es que él lo sabe. Yo tengo un restaurantito ahí y yo me meto y mi restaurante no sale de mi casa. Antes salía para todas las... No soy mujeriego. Soy franco, no soy mujeriego. Ahora, claro, que tú me veas... que ando por todos lados metido es una cosa, pero no quiere decir que tú estés en todos los lados metido, no quiere decir que tú andas como pescando mujer, no. Y a veces yo voy a los lugares porque me invitan los amigos, si no, no voy. Y mi amigo que está aquí, que lo quiero mucho, que somos buenos amigos, él lo sabe. Y ahora que yo tengo el restaurante, yo no salgo a ningún lado. Porque mi casa, este es el restaurante y mi casa está en la esquina. Así que a veces me voy a...
Me encanta el restaurante.
Entonces, una cosa... Yo soy duro de emborracharme. Y comienzo a tomar esto y le digo a mis amigos, si me van, y yo, no me lleven en el carro, déjenme para ver hasta dónde llego. Si ustedes que me caigo por la calle, nada más quiero que estén alrededor mío, porque tengo que cruzar la calle, ¿no? Y una vez me pegó una borrachera jovencita y dije, hermana, cuando llegué a mi casa al día siguiente, ¡no me quedo! Amanecí cagado, chorreado, miedo, porque recogí toda la mierda que había en la calle. Pupú de perro y todo, ¿sabes? Y tuve que dormir abajo, porque yo no me dormía abajo porque no quería que durmiera en el cuarto.
No, bueno, claro.
Porque quería saber.
Obvio, claro,
o sea. Oye, porque yo soy, es lo que te digo, claro. Soy duro de enfuegarme.
Claro. Enfuegarse es emborracharse. Y lo más bello que yo aprendí de él, de esta experiencia, y lo digo por lo que acaba de decir él, es que de las mejores lecciones que yo me llevo de esta experiencia, pues esto es más que una película. Para mí esto fue mucho más que una película. Esto es una experiencia de vida transformadora en todo sentido. Es que no importa cuán lejos uno llegue en la vida, tú realmente no llegas a ningún lado si no recuerdas constantemente de dónde vienes. Y eso lo aprendí yo de...
Y la fe que tú tienes siempre, porque hay que tener fe, porque el que no tiene fe no cree en nadie. Si tú crees en alguien, tienes que creer en Dios. Porque Dios dijo, si tú tienes fe en mí y crees en mí, entonces tú tienes que tener fe en ti mismo y creer en ti mismo. ¿Me entiendes? Yo te iba a decir otra cosa más. Mira, hoy me preguntaron en la entrevista que hicieron allá, ¿usted qué le enseñó a Elga García? Digo, mire, le voy a decir una cosa.
García no, Ramírez.
Perdón. No. Bueno, Ramírez, voy a tener que recordarme del luchador Huracán Ramírez.
Exacto.
Yo le dije, mira, cuando una persona nace para ser actor, lo sabe todo, no hay nada que enseñarle, porque se lo aprende rápido. Eso pregúntale a la jovencita que está detrás de mí. Cuando yo le dije a Ramírez, tú tienes que hacer esto, ¿quieres que baila? Ya él sabía bailar. Me puse contento. ¿Tienes que cantar? Para la película, ya sabía cantar. O sea, nació para ser artista. Yo no tuve nada que enseñarle. Lo único que ella decía, cuando yo llego a mi barrio, digo, ¡este es mi barrio! Eso es verdad. Llegaba a mi barrio y gritaba así. Entonces venían todos mis amigos que viven en el barrio, que son gente pobre. Yo les pagaba sus tragos, su comida y nos poníamos a tomar ahí. Llegaba, vamos a decir que llegaba a las... Porque llegaba a las 3 de la tarde, yo salía a las... Sale a las 3 de la mañana, de 4 de la mañana, ya se dormía, tomando trago con ellos, todo el mundo conmigo. Y el día siguiente me paraba, mi mujer me llevaba hasta ropa a la casa, me bañaba en los cuartos de ellos. Me llevaba y hacíamos pescado, cocina, porque yo aprendí a cocinar. No soy tan buen cocinero como es mi hijo Robbie, pero para lo que yo hago, hermana, te como una comida y te puedo asegurar que da tremenda diarrea, te va a dar. Pero la pasa bien, la pasa bien. Y eso es lo importante, ¿me entiendes? Eso es lo importante. Y eso.
La diarrea es lo
demás. Y eso así, lo que me gusta es que cuando diga, este es mi barrio, eso es verdad. Y eso es verdad.
Gracias.